Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a centrarnos en una figura, quizá no de las más espectaculares, pero sí profundamente inspiradora, Bernabé. Y lo interesante es cómo la fuente de hoy lo presenta, ¿no? No solo como personaje histórico, sino como un modelo de vida, especialmente relevante para la etapa de la adultez en plenitud.
Nuestra base hoy es una exposición, una charla del pastor Diego T., dirigida a un grupo de mujeres adultas mayores. Se titula Bernabé, ejemplo de vida. Así que la idea es, pues, desmenuzar esa charla, ver qué lecciones clave sobre Bernabé destacó el pastor T.
Exacto.
Y cómo resuenan hoy, cómo podrían aplicarse. Así es, vamos a ver esas acciones, esas cualidades de Bernabé, según esta exposición, claro, que lo hacen un referente. Y lo importante es cómo eso, lejos de ser algo antiguo, se propone como una fuente de propósito, de servicio activo para personas ya en la adultez avanzada.
Sí.
Es una invitación, creo, potente a ver esta etapa no como, digamos, un retiro total, sino como una continuación valiosa, ¿no? Llena de contribución.
Me parece una perspectiva muy, muy necesaria hoy en día. Bueno, entonces, entremos en materia. Según esta charla, basada en hechos, ¿quién era Bernabé? ¿Qué lo hacía tan ejemplar? ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, la fuente arranca con algo muy tangible.
Ajá.
La generosidad de Bernabé. Menciona un episodio muy específico que, bueno, parece que lo define casi desde el inicio.
¿Cuál es ese episodio?
Se cuenta que Bernabé, que originalmente se llamaba José, vendió un campo que tenía.
Una propiedad.
Y entregó todito el dinero a los apóstoles.
¿Todo?
Todo el dinero. Para las necesidades de la comunidad de creyentes en Jerusalén. Y la exposición subraya esto. No fue una obligación, ¿eh? Fue una decisión personal, voluntaria.
O sea, ¿por convicción?
Por convicción, por apoyar al grupo. Hay que pensar en el contexto, ¿no? Una comunidad recién formada, seguro con muchas necesidades.
Claro, vender una propiedad. Eso no es poca cosa.
Es un desprendimiento grande. Poner lo tuyo al servicio de todos.
Justamente.
Y ahí, según la fuente, está el primer pilar de su ejemplo. La generosidad material como inversión en la comunidad. Apoyo mutuo. No solo caridad, sino corresponsabilidad.
Entiendo.
Y parece que fue tan importante que quedó registrado con detalle.
Pero su aporte no fue solo económico, ¿verdad? La charla le da mucho peso a su apodo, Bernabé, que significa hijo de consolación. Eso suena más a relaciones personales.
Totalmente. Ese sobrenombre que se lo dieron los apóstoles es clave. Indica una capacidad muy especial para animar, para fortalecer, para consolar a otros. La fuente lo pinta como alguien que activamente buscaba levantar el ánimo, apoyar sobre todo en momentos difíciles o de incertidumbre. Era un hombre de relaciones profundas, no solo de recursos.
¿Y hay ejemplos que la fuente destaque de esta consolación en acción?
El más conocido, y seguro que la exposición lo enfatizó, es su relación con Saulo de Tarso.
Ah, claro, el que luego fue Pablo.
Exacto. Cuando Saulo, que había sido un perseguidor terrible de los cristianos, se convierte, pues imagínate, en Jerusalén casi nadie le creía. Le tenían miedo, pensaban que era una trampa.
Totalmente comprensible, ¿no? Debió ser un momento de muchísima tensión, mucha desconfianza.
Muchísima. Y ahí fíjate, es donde entra Bernabé. La exposición resalta que fue él, Bernabé, quien creyó en la sinceridad de Saulo. Lo buscó, lo escuchó y bueno, lo presentó a los apóstoles.
O sea, dio la cara por él.
Prácticamente lo avaló. Dio un paso al frente, arriesgando su propia reputación para integrar a alguien que todos veían como enemigo. Eso es consolación, en un sentido muy, muy profundo. Tender un puente de confianza donde solo había sospecha.
Ahí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque no es solo ser buena gente, no. La fuente habla de discernimiento y confianza. Es ver algo que los demás no veían.
Precisamente. Así lo enmarca la exposición. Bernabé mostró una capacidad notable para discernir el cambio real en Saulo, para ver su potencial más allá de su pasado horrible.
Ajá.
Y no solo vio, sino que actuó con esa confianza, aunque fuera contra la opinión general. Implica una habilidad para mirar el corazón, más allá de las apariencias. Hoy diríamos tener visión, ¿no? Identificar talento donde otros ven problemas.
Es un liderazgo diferente, basado en la fe, en el potencial de las personas, incluso cuando todo está en contra. Y parece que sin buscar protagonismo. La fuente menciona su humildad. ¿Cómo se veía eso?
Ese es otro punto central que seguro tocó la charla. Bernabé, a pesar de ser importante, respetado, con recursos, influencia, bueno, parece que siempre estuvo dispuesto a trabajar en equipo. A colaborar muy de cerca con otros, incluido Pablo, quien con el tiempo se hizo todavía más prominente. Hay relatos de viajes misioneros donde empiezan juntos y en algún punto Pablo como que toma la delantera.
Sí, como que destaca más.
Y Bernabé, pues, sin problema, sin buscar el reflector.
Eso sí que es raro hoy en día, ¿verdad? Esa falta de búsqueda de reconocimiento personal.
Exacta. Su enfoque, según interpreta la fuente, estaba en la misión, en el objetivo común, no en quién era el número uno. Dispuesto a ser segundo violín si eso ayudaba a la causa.
Interesante.
Incluso se menciona un desacuerdo fuerte con Pablo después, sobre llevar a Juan Marcos a un viaje. Bernabé defiende a Marcos, le da una segunda oportunidad.
¿Ah, sí?
Aunque eso significara separarse temporalmente de Pablo. Esa lealtad, esa disposición a restaurar, también habla de su carácter y, en cierto modo, de su humildad para manejar el conflicto.
Todo esto nos da un perfil de cualidades internas muy fuertes: generosidad, consuelo, discernimiento, humildad. Pero la fuente insiste en que no eran solo buenas intenciones. Habla de un servicio activo. ¿Qué significa eso?
Pues que Bernabé no era pasivo, no era solo de pensar o sentir. La exposición seguro detalló su participación activa en la misión. Hizo viajes misioneros largos con Pablo, enfrentando peligros.
¿A dónde fueron?
A Chipre, a Asia Menor, llevando el mensaje a lugares nuevos. Fundaron comunidades, enseñaron, organizaron. No era alguien que aconsejaba desde lejos, ¿sabes?
Se ensuciaba las manos, digamos.
Exacto. Ponía el cuerpo. Se involucraba directamente en el trabajo diario.
Es la idea de que las convicciones se tienen que traducir en acción, en compromiso real.
Correcto. Su vida, como la presenta la fuente, es un ejemplo de acción constante, de poner manos a la obra. Y esto es importante porque muestra que el servicio, la contribución, no tiene edad ni depende de la posición social. Bernabé ya no era un jovencito cuando hizo todo esto, ¿eh?
Buen punto.
Y lo hizo con energía, con dedicación.
Mediación y reconciliación. ¿Cómo encaja esto?
Se conecta directamente con su habilidad para construir puentes y su enfoque en la comunidad. Fue clave, por ejemplo, en integrar a los creyentes no judíos, los gentiles, a una comunidad que al principio era solo judía.
Uf, me imagino las tensiones ahí, culturales, teológicas.
Claro. Y Bernabé, junto con Pablo, defendió esa inclusión. Ayudó a navegar esos debates tan complicados en el Concilio de Jerusalén.
O sea, actuó como un pacificador, buscando el entendimiento entre grupos distintos dentro de la misma fe.
Exactamente. Su capacidad para mediar, para buscar puntos en común, para facilitar que se entendieran, fue vital para que esa iglesia primitiva se mantuviera unida y creciera. No solo animaba a individuos, consolación, sino que trabajaba por la armonía del grupo, mediación. Este rol de constructor de puentes es otro aspecto clave de su legado, según la fuente.
Muy bien, creo que tenemos un buen retrato de Bernabé según esta exposición. Ahora la parte crucial. ¿Cómo conecta esto, la fuente, con la vida actual? Específicamente con las mujeres adultas mayores a las que iba dirigida la charla.
Aquí es donde la exposición se vuelve muy, muy práctica. Lo interesante es la aplicabilidad que propone. No se trata solo de admirar a Bernabé desde lejos, sino de ver cómo esas mujeres, en esa etapa de su vida, pueden inspirarse en él para seguir contribuyendo activamente. La idea es que esas cualidades no son exclusivas de Bernabé ni de su tiempo.
¿Y cuáles son esas aplicaciones concretas que sugiere la fuente? ¿Qué pueden hacer?
Pues propone varias líneas de acción, conectando cada una con un rasgo de Bernabé. Por ejemplo, inspiradas en el Hijo de Consolación, se les anima a ofrecer apoyo emocional y espiritual.
¿A quiénes?
A otros. Familiares, amigos, vecinos, gente de su comunidad. Simplemente escuchar con atención, dar una palabra de aliento, compartir la fe, la esperanza en momentos duros. La experiencia de vida da una profundidad única a ese apoyo, ¿no crees?
Totalmente. La perspectiva que dan los años puede ser un verdadero bálsamo para otros que están pasando por crisis que ellas quizás ya superaron.
Exacto. Y en esa línea también se propone compartir las propias experiencias, la sabiduría acumulada. No tanto dar consejos si no te los piden, sino a través de testimonios, de historias que iluminen o inspiren a otros, sobre todo a los más jóvenes.
Eso suena mucho a ser mentoras, ¿no? Guiar, acompañar, ser un modelo.
Precisamente. Ser una referencia, una fuente de consejo,
o simplemente un ejemplo a seguir para hijos, nietos o gente más joven en su entorno, en la iglesia, y así como Bernabé tuvo un servicio activo, se anima a estas mujeres a participar activamente, claro, en la medida de sus posibilidades.
Sí, no se trata de hacer lo mismo que a los 30, supongo.
Para nada, sino de encontrar formas significativas de involucrarse.
¿Cómo qué tipo de actividades? ¿Da ejemplos la fuente?
Podrían ser muy variadas. Participar en grupos de oración, de estudio, colaborar en proyectos sociales, visitar enfermos, ayudar a organizar eventos, enseñar alguna habilidad que tengan. La clave es la actitud activa, el no quedarse al margen si se tiene el deseo y la capacidad. Encontrar un lugar donde sus dones sean valiosos.
Y volvemos al principio, a la generosidad. ¿Cómo se aplica eso hoy?
Se recuerda el ejemplo de Bernabé con su campo, pero se adapta. La generosidad no tiene que ser solo dinero. Se puede ser generosa con el tiempo, escuchando, cuidando, acompañando.
Claro.
Se puede ser generosa con los talentos, cocinar para alguien, tejer para una campaña, usar habilidades administrativas para ayudar a alguna organización. Es reconocer que siempre se tiene algo valioso para compartir, sea material o no.
Me gusta mucho cómo esta perspectiva redefine la idea del retiro o la edad dorada. No es solo descanso pasivo, que claro que es merecido, sino que puede ser una etapa con un propósito vibrante, con una contribución que continúa.
Ese es uno de los mensajes centrales que seguro transmitió la exposición. Seguir sirviendo y contribuyendo, adaptado a las circunstancias, fomenta una vida con significado, con plenitud. Combate esa idea, a veces impuesta socialmente, de que la edad avanzada es solo una etapa de dependencia o de recibir. Es una visión mucho más dinámica y digna.
Y supongo que el beneficio es doble, ¿no? No solo para quien recibe la ayuda o el consuelo, sino también para quien lo da. Impacta profundamente.
Sin duda alguna. La fuente seguramente enfatizó eso. Las acciones de servicio, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto real. Fortalecen lazos, atienden necesidades, transmiten valores, pero al mismo tiempo enriquecen enormemente la vida de quien sirve.
¿Cómo?
Generan un sentimiento de utilidad, de conexión social, combaten la soledad, mantienen la mente y el espíritu activos, promueven un bienestar integral. Es un círculo virtuoso, ¿sabes? De dar y recibir.
Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de este análisis basado en la charla del Pastor T.
Diríamos que Bernabé, tal como lo presenta esta fuente, es un modelo sorprendentemente actual, relevante para vivir la adultez en plenitud. Sus rasgos, generosidad comunitaria, capacidad de consolar, discernimiento para ver potencial, humildad para colaborar, servicio activo y habilidad para mediar, no son solo anécdotas antiguas.
Son más bien, según esta perspectiva, invitaciones a la acción hoy mismo.
¿Verdad?
Exactamente. Son cualidades que se pueden cultivar y expresar en cualquier etapa, pero que quizás adquieren una potencia especial cuando se juntan con la experiencia, la perspectiva, la sabiduría que dan los años.
El mensaje clave es: la capacidad de hacer una diferencia importante no caduca.
Al contrario, la fuente sugiere que los recursos acumulados, experiencias, aprendizajes, paciencia, fe, pueden ser herramientas valiosísimas para seguir construyendo, sirviendo y encontrando propósito.
Así es. Se trata de reconocer esos recursos internos y ponerlos al servicio de otros, de la comunidad, y encontrar en eso un sentido profundo de realización que puede hacer de esta etapa una de las más significativas de la vida.
Y para dejar una idea final resonando, algo para reflexionar más allá de las aplicaciones que ya mencionamos.
Quizás inspirados por esa cualidad tan particular de Bernabé de ver lo que otros no veían y actuar como hizo con Saulo, podríamos preguntarnos, en mi propio entorno, mi círculo cercano, mi comunidad, ¿hay alguna necesidad, algún potencial escondido, alguna persona o situación que esté pasando desapercibida para la mayoría? ¿Y donde mis dones, mis experiencias particulares, podrían marcar una diferencia real?
Es una pregunta interesante. No se trata solo de sumarse a lo que ya existe, sino de aplicar ese discernimiento personal del que hablábamos antes.
Exacto. Es activar esa mirada atenta y esa disposición a actuar que tuvo Bernabé. A veces la oportunidad más valiosa de servicio o de consuelo no está en los programas grandes, sino en esos pequeños nichos, en esas situaciones únicas que solo una mirada compasiva y sabia puede detectar.
Podría ser algo pequeño en apariencia.
pero con un impacto enorme para alguien. Es una invitación a mantener los ojos y el corazón bien abiertos.